Bueno, y si les parece, vamos a recibir ahora el primer invitado de la mañana, que es el diputado provincial Joaquín Blanco, que ya está en línea con Radio Nacional. Joaquín, ¿cómo estás? Por acá te saludamos, Painá y Martín. Buen día.
Buen día, gracias por la comunicación.
Por favor. Estamos leyendo algunos datos de este informe que presentaste sobre el trabajo informal. Uno de cada tres trabajadores santafesinos están en un régimen de informalidad. Joaquín, estos datos son preocupantes. Contanos un poco qué es lo más sobresaliente de este informe que han elaborado y qué es lo que se está pensando justamente hoy desde el oficialismo provincial.
Bueno, primero déjame decirte que este informe lo realizamos desde la Comisión de Asuntos Laborales, que me toca presidir en la Cámara de Diputados, y tiene dos grandes fuentes de información, los censos 2022 y 2010, Los datos del censo 2022 con respecto al mundo laboral y económico fueron publicados recientemente, y también datos del Centro de Estudios de la Producción, que era un centro de estudios muy importante que funcionaba en el Ministerio de Producción de Nación y que lamentablemente fue discontinuado su labor, pero tenemos datos hasta noviembre de 2023, por ejemplo, para elaborar el índice de salario bruto por departamento. Dicho esto, brevemente, el informe lo que refleja es un largo periodo de no crecimiento de la economía argentina, un largo periodo de estancamiento, con años a la baja, años a la alza, pero durante casi 13 años el país no creció su PBI per cápita. Y eso claramente se está evidenciando en el mercado laboral santafesino. Nosotros lo comparamos, por ejemplo, con la provincia de Córdoba, que es una estructura económica muy similar. Estamos, te diría, con una coincidencia estructural sobre lo que pasa con la provincia mediterránea, y se puede resumir en un aumento notorio de la informalidad laboral. Uno de cada tres santafesinos no hace aportes jubilatorios, uno de cada tres santafesinos no tiene cobertura de salud salvo el sistema público, o sea, no tiene ni obra social ni prepaga. Y descendió también, y esto es un dato muy importante también a tener en cuenta, en el año 2010, en el censo, que es la población total de la provincia, 9 de cada 100, o sea, el 9% de la gente decía que daba empleo, que era empleadora, que era patrón, que era una persona que tenía un emprendimiento y generaba condiciones de trabajo para otros. En el 2022... ese número se redujo a 5%. O sea, casi nos achicamos a la mitad en gente que da trabajo a otra gente. Y estos son datos muy marcados de del estancamiento y del deterioro económico de Argentina, que se refleja en el mercado laboral de Santa Fe.
Joaquín, buen día. Painé Nocetti te saluda desde este lado. Una vez que tuvieron estos números sobre la mesa, por cuestión de mi recorrido personal, conozco particularmente el trabajo de la Comisión de Asuntos Laborales, que desde hace mucho tiempo viene trabajando en también, tener información sobre la provincia de Santa Fe, ¿no? Con esta importancia. ¿Qué diferencias se encontraron entre los distintos lugares de la provincia de Santa Fe, si es que las encontraron en este informe sobre la situación de trabajadores y trabajadoras y de empleadores en los distintos puntos cardinales de la bota?
Bueno, somos una provincia muy desigual, ¿no? Y los 19 departamentos expresan hacia el interior inequidades muy marcadas. Hay departamentos en los cuales el número de informalidad alcanza a uno de cada dos trabajadores, ¿sí? De eso estamos hablando. Ahora, yo para que la audiencia lo grafique, si vemos la bota, podríamos dividirla en cuatro cuadrantes, ¿no? Y evidentemente que el cuadrante sudeste, el cuadrante que está al sur y sobre el río Paraná, que es el viejo cordón industrial que va de Villa Constitución hasta San Lorenzo, sigue siendo el cuadrante con más formalidad laboral, con mejores salarios y con más empleo industrial. Y no es casualidad que de censo a censo, el departamento San Lorenzo, por ejemplo, sea el que más haya crecido en términos de población, comparados con otros departamentos de la provincia. Porque nuevamente se confirma esta correlación en la cual a mejores condiciones de empleo, mejores salarios, mejor arraigo y mejores posibilidades de desarrollo. Y el otro cuadrante, en el otro extremo, es el cuadrante noroeste. Sería el cuadrante que limita con Santiago del Estero, con el Chaco, parte del norte de Córdoba, y ese cuadrante es el cuadrante en el cual tenemos mayores condiciones de informalidad, menores aportes jubilatorios, salarios más bajos. O sea, evidentemente que hay una provincia dual, con distintos grados de desarrollo muy marcados y que nos permite muchos análisis, ¿no? Evidentemente que hay una cuestión que es macroeconómica y que viene determinada la realidad del mercado laboral por las variables de inversión y por las variables de fondo de la economía argentina, pero hacia el interior de la provincia la falta de infraestructura estratégica. Un ejemplo muy claro es la ausencia de gas natural del norte de Santa Fe hasta la punta de, hasta el extremo de La Bota, marcan la imposibilidad también de pensar en inversiones de largo plazo, por ejemplo, en industrias energéticas dependientes, ¿no? Entonces, digo, hay cuestiones macroeconómicas, por supuesto, pero también hay particularidades en el interior de la provincia que hay que analizar, observar y actuar.
Diputado, lo que estamos viendo entonces es, aumentó la población económicamente activa en Santa Fe, pero no se han creado puestos de trabajo formales. Y lo que me llama la atención de esto es que abarca a gobiernos de distintos signos políticos. Si pensamos en la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro asumió el 10 de diciembre del año pasado, pero antes estuvo Mar Perotti, antes de eso estuvo Miguel Lifshitz. Digo, es un tema transversal a todo el arco político. Esta situación económica que hoy repercute sobre los trabajadores.
Sí, en realidad el análisis es más sobre gobiernos nacionales, porque evidentemente estamos acá hablando de dos cuestiones que tienen que ver con, primero la macroeconomía, ¿no? Que tiene que ver con tipo de cambio, que tiene que ver con nivel de inversión, y después el tema de leyes laborales, que son cuestiones de fondo a nivel nacional. Por eso la comparación con la provincia de Córdoba, ¿no? Que la provincia de Córdoba durante 20 años tuvo el mismo signo político y la estructura es muy similar a la cuestión que está pasando en Santa Fe. Con lo cual, digo, una primera conclusión es que claramente la macroeconomía determina. Ahora, eso no quita que a nivel provincial, a nivel territorial, haya que trabajar mucho más para justamente achicar inequidades, achicar desigualdades. Si hay un dato alentador de todo el informe, es que del 2010 al 2022, de la población económicamente activa, aumentó la que tiene secundario terminado a nivel educativo y aumentó la que tiene terciario terminado, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que claro que las provincias pueden hacer mucho para justamente que trabajadores y trabajadoras accedan a educación formal para estar mejor calificados. Y eso es un camino que se puede verificar que hubo un avance en Santa Fe. Por supuesto que también tiene impacto a nivel de políticas nacionales. No nos olvidemos, por ejemplo, que la UH, ¿sí?, la Asignación Universal por Hijo, en su componente de obligar a terminar el secundario, bueno, ha aumentado la escolaridad a nivel secundario. Pero también se inauguraron 53 terciarios en la provincia, en el interior, en este lapso de tiempo, y eso permitió crecer casi 10 puntos en gente que tiene un terciario terminado, no universitario, sino un terciario de escala de la órbita de la Ministerio de Educación de la provincia. Y bueno, eso es un ejemplo de que de política pública provincial que impacta positivamente. Pero digamos, el cuadro de situación es muy preocupante y obviamente que el análisis no puede ser solamente una variable.
Diputado, por último, usted decía hace un ratito, bueno, tenemos estos datos y es hora de actuar. ¿Cuáles son las actuaciones que se pueden hacer desde la legislatura provincial para acompañar estos datos o para intentar, empezar a generar mejores datos, ¿no? Creo que recién usted lo ponía sobre la mesa, ¿no? La AUH generó esto. Bueno, el plan Vuelvo a Estudiar también generó que muchos pibes y pibas vuelvan a terminar su secundario y acercar con estos institutos superiores, la educación superior a un montón de lugares, también es positivo. ¿Qué se puede hacer desde la legislatura para, bueno, mejorar este presente?
Mirá, yo creo que lo que mejor puede hacer la legislatura es convertir los programas en políticas que trasciendan gobiernos. Y esto hablo en general. Digo, el Estado argentino y los gobiernos argentinos, municipal, provincial o nacional, se enamoran muy rápidamente del programa que se anuncia, que se larga, que se pone una estética y se pregona y se trabaja. Pero viene otro gobierno o le cambia el nombre, o le cambia los objetivos o lo para un año para revisarlo y nada. Y da la sensación que estamos siempre como en un punto de reseteo, de volver a empezar. Yo aspiro a trabajar tres cuestiones. Una, un programa de formación profesional permanente. Esto es fundamental porque esto significa no solamente con aquellos que están fuera del sistema, sino con los trabajadores que están dentro del sistema formal, cómo haces vos junto con las empresas y los sindicatos para que tenga una actualización de sus capacidades de manera permanente ante un mundo que avanza a un nivel brutal, por ejemplo, en cuestiones de inteligencia artificial, robótica, tecnificación de procesos, etcétera, en las cuales tu problema no solamente va a ser los que están afuera del sistema, sino que no nos queden obsoletos aquellos trabajadores calificados que están dentro de empresas formales. Formación profesional permanente. Lo segundo, más ambicioso, un programa de erradicación de inversiones, ¿no? Yo creo que la provincia puede trabajar, obviamente que tenés que hacerlo junto con Nación, pero tenés que trabajar en una política de establecer parámetros sobre dónde y qué tipo de empresas querés radicar y en qué lugar y cómo vas generando una infraestructura alrededor de esa determinación para que haya polos de desarrollo, para que la gente pueda tener un trabajo digno en su territorio. Hay polos en la provincia de Santa Fe que se dieron naturales. Tenés el polo de la lechería, tenés el polo del mueble, tenés el polo de la frutilla. Ahora, hay lo que no se desarrolló naturalmente, tenés que tener una política para poder hacerlo. Y lo tercero es la infraestructura crítica, ¿no? Si vos no tenés gas natural de Santa Fe hacia el norte, si no tenés rutas que funcionen, si no tenés buena conectividad de internet, es muy difícil pedirle a un departamento que está a 400, 500, 600 kilómetros de un puerto, pedirle condiciones de desarrollo iguales que los que están a la vera del río Paraná. Entonces digo, la infraestructura crítica, que excede un gobierno, pensá que estamos construyendo acueductos que fueron diseñados en la época de Wiener y todavía se están construyendo, pero es la única manera de generar condiciones de igualdad. Si vos no tenés acceso al gas, no tenés acceso al agua potable, si no tenés una conexión de calidad, es muy difícil que puedas desarrollarte.
Diputado, le agradecemos este contacto con Radio Nacional.
Fuerte abrazo, gracias a ustedes.
Charlábamos con Joaquín Blanco, diputado provincial.